Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
Y vamos a ir al capítulo 7 de nuevo de Daniel y quiero que entienda algo. En el segundo servicio voy a estar predicando del capítulo 8 y la primera parte del capítulo 9 la voy a estar enseñando en el tercer servicio, que hoy es el Chechese. Entonces vamos a estar todos aquí entendiendo la palabra del Señor. Capítulo 7 y verso 13. Después de que tuvo unas visiones Daniel, dice: en cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto, y las visiones de mi cabeza me alarmaron. Y me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad sobre todo esto. Él me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estamos hablando, repito, de las cuatro bestias que vio Daniel, cómo él las va interpretando. Una de ellas era un león con alas de águila, la otra era un oso, después un leopardo, y por último una bestia que no la describe en sí de alguna forma, sino que dice que tenía 10 cuernos, son destruidos 3, sale 1. Y vamos a ver qué es lo que le afecta a Daniel. Porque de repente Daniel comienza a ver que ya no es la forma en que mira el mundo las cosas, sino que ahora nos tenemos que enfocar en la forma en que Dios usa las cosas del mundo y qué es lo que Él quiere actuar en su pueblo. Quiero que note cuando recibió Nabucodonosor el primer sueño, que vio una estatua, y usted recuerda la estatua, de oro la cabeza, el pecho, los brazos, después de bronce, y después de hierro, y finalmente una que diríamos que es la quinta, pero en realidad es una compleción de la cuarta. Después vemos que eran 10, los 10 dedos estaban mezclados de hierro con barro cocido. Y esto no le impactó de una manera fuerte a Daniel. Cuando le trajeron el sueño, o mejor dicho, cuando se le reveló el sueño, la razón por la cual él fue a preguntar del sueño es porque estaba amenazado de muerte él, su gente, y todos los que eran magos de ese tiempo, los que estaban en ese tiempo, que tenían que definir cuáles eran las visiones. Pero en esta ocasión, lo que él mira, él entiende que es una visión y que ya es una aplicación, vamos a decirle así, que no es limitada a lo físico, sino que es una aplicación hacia su pueblo, hacia el pueblo que Dios le da. Él todavía no lo percibe, pero ya lo entiende. Entonces se turba su espíritu a causa de esto. En la primera no se turbó, pero ahora se turba su espíritu. Quiero que entienda que todo lo que ocurre en el mundo tiene que ver con el pueblo del Señor. ¿Cómo así, pastor? Que pase lo que pase y venga lo que venga, el Señor Jesucristo no va a ser Señor solamente y únicamente de su iglesia. El Señor Jesucristo es Señor de todo lo creado y todo lo por crear. Al nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Interesante. Entonces, cuando comenzamos a observar situaciones y algunos aplican, por ejemplo, que el león con las alas puede ser una combinación entre Estados Unidos e Inglaterra, que el leopardo puede ser el oso puede ser Rusia, y entiendo eso y puede aplicarse, pero lo que quiero es que miremos la aplicación que tenemos hoy en nosotros. Y quiero que note esto, verso 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. La palabra reyes puede ser reinados o puede ser formas de gobierno. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino. y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Cuando leo este texto y lo leo fuera del contexto, lo que puedo yo entender es que es mi misión ir y tomar el reino. Hay que poseer el reino. Disculpe, mejor lea el resto, porque se da cuenta que la forma en que lo poseemos es porque servimos al único y verdadero Dios, y es Él el que nos permite poseerlo. Entonces vamos a seguir leyendo, porque esto le tiene que bendecir a usted. Venga lo que venga, al final estamos bajo el Señor. ¿Cuántos están bajo el Señor? Muy bien. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, terrible en gran manera, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber de los 10 cuernos que estaban en su cabeza y del otro que había crecido y delante del cual habían caído 3. Este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba arrogancias y parecía ser más grande que sus compañeros. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos. Oiga, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y que los vencía. Pero ya está dicho y ya está escrito que al final los santos del Altísimo, los separados del Altísimo, los que somos su pueblo, tomaremos el reino. Porque aunque nos venza a nosotros, al que está con nosotros no lo puede vencer. Más grande es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a ese Señor? Muy bien. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. Quiero que note la palabra llegado el tiempo, ¿ok? Vamos al verso 25. Y dice, él hablará, está hablando del cuerno, él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar las festividades y la ley. Y aquí es donde nos quedamos bastante fuerte el domingo pasado. O sea que hay algo en las fiestas, que la palabra fiestas en sí se puede traducir tiempos designados, y también se puede traducir convocatorias, que se utiliza en Levíticos, se puede traducir la palabra convocatoria a práctica. O sea, quiero que entienda que para la palabra fiestas en Levíticos, creo que 23, dice, porque celebrarán, estas son las fiestas de Jehová, o son los tiempos designados de Jehová, y también dice, y son las convocatorias para su pueblo. La palabra tiempos designados es definitivo, es algo profético. Las fiestas no solamente son para conocerlas, sino que es algo profético. Algo que tiene un significado profético. Y la convocatoria es que todo lo profético lo practicaban porque sabía que se iban a cumplir. Para recordarle a todos que el Señor está en control. Dígale a su vecino, el Señor está en control. Y usted dirá, ay, entonces, ¿por qué me está pasando esto? No sé, pero el Señor está en control. ¿Pero cómo sabemos que está en control? Pregúntele, ¿cómo sabemos que está en control? Pregúntele. Porque escrito está, Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para bien, para aquellos que le aman, los que somos llamados conforme a su propósito. Un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Entonces vamos a ver cómo trata de cambiar las fiestas. Por ejemplo, hablamos que son 3 en sí principales, pero que se presentan en 7. Y hablábamos también que estas 7 tienen diferentes aspectos que tenemos que ir viendo, porque el enemigo lo que va a tratar de diluir es la verdad en nosotros. Por ejemplo, algunas personas judías, y judías ortodoxos, por ejemplo, ellos guardan las fiestas, las mantienen siempre. Por ejemplo, celebran la Pascua, pero no creen en Jesús. Entonces, ¿de qué? Con todo respeto lo digo. ¿Cuál es la intención? No de qué sirve, sino cuál es la intención de celebrar algo cuando no reconocimos al Señor. ¿Me explico? Celebran la Pascua, celebran los panes sin levadura y celebran los primeros frutos, pero no creen que Jesús resucitó. Entonces, ¿cuál es la intención? Entonces, quiero que entienda esto, porque lo mismo ocurrió después que el Señor murió y resucitó, que ellos continuaron celebrándola, y lo mismo se hacía, que ellos proclamaban que venía el Mesías, pero a la hora de la hora no lo reconocieron. Cuando usted va a ver el aspecto en el cual se movió el Señor, o el ambiente en el cual se movió el Señor, era muy interesante. Por lo menos habían tres, eran cuatro, pero por lo menos habían tres sectas en ese tiempo: los fariseos, los saduceos, los herodianos y los esenios. Eran cuatro, pero voy a mencionar los dos primeros. Los primeros eran los fariseos, creían la palabra, amamos la palabra, nos sabemos la palabra juntamente con los escribas, nos sabemos la palabra de memoria, conocemos bien la escritura. Pero vino la verdad, el camino y la vida, que es la ley, porque en sí, si usted guardaba la ley, usted conocía la verdad, el camino y la vida, pero nadie la guardaba totalmente. Por eso es que a través de la ley no podían llegar al Padre. Pero ahora Cristo viene y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de mí sí pueden llegar al Padre. No hay otro camino, no hay otro nombre. Nadie viene al Padre sino solamente por mí, dice el Señor. Aleluya. Pero note, el fariseo en sí se sabía la escritura, celebraban las fiestas, pero después entregaron a Jesús a la muerte y no entendían lo que estaban haciendo. ¿Se recuerda usted que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen? Y de esto ya hablamos. Porque resulta que cuando antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, siempre en la Pascua celebraban el sacrificio, criaban al sacrificio, guardaban al sacrificio, al cordero que iba a ser sacrificado. Y de repente le ponían las manos al cordero, y ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos entendían por qué iban a sacrificar, cuál era la ley que les decía que tenían que sacrificar. Pero a la hora de la hora, ellos cuando lo entregaban, el cordero no sabía por qué lo mataban. Él no sabía por quién iba a derramar su sangre. Pero ahora, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo entregaron a la cruz, derramó de su sangre. Ahora el Cordero que quita el pecado del mundo sí sabía por quién estaba muriendo, sí sabía a quién iba a agradar, pero los que lo estaban ofreciendo no sabían que esa era la Pascua del Señor. Perdónalo, Señor, porque estos no saben lo que hacen. Gracias, Señor, porque este cuerpo sabemos lo que hemos hecho. Sabemos que de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito como ofrenda para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un aplauso fuerte al Señor. Entonces, quiero que entendamos eso. Va a quitarle la verdad a las enseñanzas. Y hablamos el domingo pasado, hablamos de la Pascua, que es lo que rompe la esclavitud en Egipto, que es Cristo muerto en el madero. Hablamos de los panes sin levaduras, de las primicias o primeros frutos, y hablamos del Pentecostés, que son fiestas que ya se cumplieron, o convocatorias que ya se cumplieron en Cristo, mejor dicho, que ya se cumplieron en nosotros, porque en Cristo ya todo se cumplió. Quiero que vea, en Cristo fuimos escogidos, en Cristo fuimos predestinados, en Cristo fuimos amados, pero antes de la fundación del mundo. Pero lo lindo es esto, que no, usted no tenía que estar ahí, con solo que estuviera Cristo, por eso dice en Cristo. Por eso es que es un poquito difícil, porque cuando leemos esos textos y los leemos fuera del en Cristo, o en Jesús, o en Yahshua HaMashiach, lo que podemos entender es que ahí estaba yo, ahí estaba mi alma. Pero no es así. lo único necesario es que estuviera Jesús. ¿Cuántos fueron salvos en la cruz del Calvario? Levanten la mano los que fueron salvos en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos estaban ahí? Ninguno de nosotros. Porque si hubiera estado usted ahí, a saber si lo escogen de Judas, no sé, pero oiga, no estábamos ahí. Pero ahí estaba Cristo. ¿Cuántos están ahorita sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales? Levanten la mano. Pero yo lo veo muy bien ahí. Las sillas no son las mejores que hay en Guatemala. Pero con que esté Cristo, eso es suficiente, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo? ¡Qué lindo nuestro Señor! ¡Qué precioso! Entonces ahora nos vamos a ir a las fiestas de las trompetas, que creo que es Sheva. Las fiestas de las trompetas, las fiestas de la expiación, el Yom Kippur, y la fiesta de tabernáculos, que es el Sukkot. Entonces quisiera proyectarlo, no sé, ahí, bueno, ya lo proyectaron allá. Las fiestas judías de las trompetas, el día de la expiación, y las fiestas de los tabernáculos. Son las tres fiestas que nos hace falta. Pero quiero que entienda, estas tres fiestas no se pueden llevar a cabo o no se pueden entender fuera de la conexión hebrea o judía. Porque en sí, lo primordial es el arrepentimiento de su pueblo. Ahorita me voy a explicar en eso. Nosotros ya que somos su pueblo, que hemos conocido del Mesías, que sabemos que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que entender que estas tres fiestas se van a llevar a cabo en nosotros, primero, bajo un entendimiento claro de que usted no se puede autojustificar. Entienda eso, por favor. Usted no se puede autojustificar. Lo único que nos justifica es que Jesús murió en el madero por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros, y eso ofende. Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito el que muere en el madero. Entonces quiero que se mire a usted mismo, porque usted no puede cumplir con estas fiestas si usted no entiende que Jesucristo murió por usted. Si usted se anda viendo como maldito todo el tiempo, hoy tiene que terminar. Y si usted se continúa viendo como maldito todo el tiempo, entréguese a Jesús, que Él quite toda maldición. Porque necesitamos del cuerpo de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre. Si usted no cree que tiene libre entrada a la presencia del Padre, lea la Escritura. A través de la sangre de Cristo tenemos libre entrada a la presencia del Padre. Él es el sumo sacerdote. Usted no necesita de nadie más para entrar a la presencia del Padre. Ya tenemos un sumo sacerdote que nos abrió el camino para ir a la presencia del Padre. Ahora, démosle gloria al nombre del Señor. Quiero que entienda eso. ¿Cómo no? Oramos el uno por el otro, pero bajo esas bases. Segundo, entendemos lo de los panes sin levadura. Que Él no fue fermentado. Él no murió y después fue sepultado con levadura. Él era santo, sin mancha, sin arruga, totalmente obediente a la presencia del Padre, y nosotros somos su cuerpo, que ahorita estamos siendo limpiados a través de la palabra, a través de la sangre, y el Espíritu Santo nos va a causar a regeneración. Tenemos que entender también la resurrección, porque si Cristo resucitó, y mire, aquí viene lo que hemos estado diciendo: con que Cristo esté presente es suficiente. Si Cristo resucitó, juntamente con Cristo fuimos crucificados, juntamente con Cristo fuimos enterrados y juntamente con Cristo hemos resucitado. Es lo que el bautismo hace, es nuestra confesión. Crea en el bautismo, no es un rito, sino que es la proclamación. Yo he creído en eso. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Muy bien. Pero después viene el bautismo del Espíritu Santo, porque recuérdense que en el Pentecostés fue cuando se dio la ley. Fue cuando Moisés bajó del Sinaí y les dio la ley. Y la ley los confrontó, porque lo que hacía la ley era que les dejaba ver que eran incapaces de cumplirla, para que ellos esperaran otro pacto, un nuevo pacto, que es donde el Señor escribía la ley en nuestros corazones. Y aquí es donde tenemos que andar buscando y tenemos que enfatizar que somos bautizados en el Espíritu Santo. Hermano, no podemos vencer el pecado sin el Espíritu Santo, porque las exigencias que vienen se van a cumplir en el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cuál es el significado, o mejor dicho, el aspecto histórico de la fiesta de las trompetas. Curiosamente, las trompetas hablan del inicio del año nuevo judío. Hay un llamamiento para todos. Y la palabra trompeta es una convocatoria. O sea que la palabra trompeta en sí es un llamado de cuerno, de shofar. Y el shofar sonaba y les dejaba saber que se iniciaba un nuevo tiempo. Y curiosamente, en esos nuevos tiempos hay una aplicación espiritual, porque nos llama el Señor que en el cumplimiento mesiánico es cuando el Señor comienza a transformar a su pueblo. Y esto es algo que lo digo con todo mi corazón y lo creo, pero que siempre tenemos que entender. Hay varios aspectos en la teología cristiana. Por ejemplo, está la futurista y está la preterista, o sea que ya todo se cumplió, ya no hay nada que cumplir. La futurista es, todo esto es un examen. Entonces hay varios aspectos y varias formas de pensar al respecto de esto. Pero nosotros creemos, esta congregación cree y proclama que el Señor viene pronto. Y queremos ministrar la venida del Señor. Y el año, por ejemplo, cada vez que hablamos, o cada vez que se habla del año nuevo, todos pensamos en un cambio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Se acerca el año nuevo, algo va a cambiar. ¿Se imaginan ustedes qué sucedía con los hebreos o con los judíos cuando celebraban la fiesta de las trompetas? Les recordaba que venía un tiempo cuando algo iba a cambiar. Pero ¿cuál es la idea del anticristo, de este anticristo que estamos hablando en el capítulo 7? La idea es cambiar la verdad, quitar la verdad de lo que realmente va a ser el Señor. Y nos quiere quitar el pensamiento de un cambio completo. Y por eso es que cuando fallece alguien, decimos, perdí a tal y tal persona. Y alguien me dijo durante el sepelio de mi mamá biológica, se acercaban muchos, me decían, siento mucho su pérdida. Y ahí comencé a ver yo y dije, no, agradezco eso. Lo sentían. Pero después me puse a pensar, pero no la perdí. Porque yo sé que se convirtió al Señor. Y usted no ha perdido a su gente porque sabe en quién ha confiado. Y tiene que creer que pase lo que pase. Usted no puede andar en depresión y no puede andar en tristeza. Usted sabe que nuestro Señor regresa pronto, aleluya. Y eso es lo que tenemos que estar manteniendo. El enemigo va a tratar de hacer de esto una burla, que la venida del Señor no es algo que realmente tenemos que estar esperando, cuando la Escritura dice que tenemos que estar esperando constantemente, que tenemos que amar su venida. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que cuando viene la aplicación espiritual de esto es que viene el rapto de la iglesia, ¿cómo no? Es el cumplimiento mesiánico, pero también tenemos que cambiar nuestras vidas para entender que tenemos que cambiar. Por eso viene el sonido, por eso dice la Escritura, despierta tú que duermes entre los muertos. Porque el enemigo nos ha adormecido. Hemos perdido la idea de tener que caminar en esto. Hemos perdido la emoción. ¿Por qué la hemos perdido? Porque nos han engañado algunas veces, porque nos han mentido, porque no hemos visto lo que esperábamos, porque el mundo está peor. ¿Pero qué dice la Escritura? El enemigo va a combatir a los santos y los va a vencer, pero eso no vence la decisión que ya tomó el Señor Jesucristo, de que Él regresa por su pueblo. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Él regresa por su pueblo, Él vuelve por nosotros. Fíjese bien, habían muchos que habían fallecido en el tiempo de Pablo. Estaban enterrados y eso había causado tristeza en muchos. Y entonces viene Pablo y dice: miren, no se preocupen. Porque ya ellos preocupados, ya estaban ellos en depresión tal vez, y eso nos ocurre a todos nosotros. Y dicen: miren, no se preocupen, porque al sonar de la shofar, los muertos en Cristo resucitarán. O sea que, ¿cómo podemos nosotros creer en la resurrección si no creemos en la venida del Señor? ¿Sí me explico? Mire cómo el enemigo comienza a utilizar cosas para eliminar la resurrección. Y si no resucitamos, entonces de balde murió Cristo. Y si de balde murió Cristo, vana es nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo con los creyentes? Quita la venida del Señor, y cuando quita la venida del Señor, diluye la resurrección en la mente, porque no lo puede quitar. Y cuando diluye la resurrección, comienza a quitar el hecho de que somos gente ya destinada a ser transformados. Y entonces la muerte de Cristo sin venida y sin resurrección, entonces nuestra muerte es vana porque Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Y entonces comenzamos a decir: la fe o la religión es el opio de las gentes, se engañan. Pero Pablo decía: pero ahora yo os digo, Cristo sí resucitó. Y como Él resucitó, su muerte en la cruz del Calvario fue aceptable. Y por lo tanto que estamos diciendo que cuando fue sepultado, Él no fue sepultado con pecado, sino que fue sepultado sin pecado. ¿Y qué estamos diciendo? Que pronto volverá. ¿Cuántos creen que pronto volverá el Señor? Tenemos que estar entendiendo el rapto de la iglesia, porque eso es lo que nos va a llevar a un cambio, a una transformación. Yo voy a ser transformado. Ya comencé a ser transformado. Usted ya comenzó a cambiar. Pero ahora con el Espíritu Santo en nosotros vamos a comenzar a botar todo lo que nos llama la atención en nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras concupiscencias. Usted va a despertar que duerme entre los muertos, que se siente cómodo entre los que murieron, porque va a oír una voz que le va a decir: Lázaro, ven fuera. ¿Se imaginan eso? ¿Pero qué pasó con María y Marta? Ya habían perdido esa ilusión. Lázaro, ven fuera. La fiesta de la expiación es el Yom Kippur. Y el aspecto histórico es que el Yom Kippur... Ah, y por cierto, déjeme decirle algo. La fiesta de las trompetas se celebraba en diferentes días. El Rosh Hashanah se celebraba en diferentes días también. Que el Rosh Hashanah es el año nuevo, y se celebraba, eran dos días en uno, según entiendo. Y lo curioso es que nadie sabe el día y nadie sabe la hora, porque son dos días en uno. Es la única fiesta que tiene dos días en uno, y es muy curioso. ¿Y sabe qué? Tiene que ver mucho con la luna y con todas las apariciones que hemos visto en el mundo. Y usted tiene que estar consciente, el Señor viene. Pero cuando hablen de todas esas señales, por favor, no las vea como las mira alguien que no tiene a Cristo. Mírelas. No es para poner los ojos en las señales, es para ver de quién somos. Pase lo que pase, los muertos no van a ver nada. ¿Aló? ¡Hay terremotos! Los muertos ni lo sintieron. ¿Ok? Se levantó esta nación contra aquella nación. Los muertos no miraron la televisión. Los muertos no se metieron en el internet. Lo único que ellos saben, y la única razón por la cual ellos ahorita siguen muertos, es porque no ha sonado la trompeta final. Pero no se preocupen, los que estemos vivos, no se preocupen, porque al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. No nos vamos a adelantar, juntamente con ellos seremos arrebatados para estar en la presencia del Señor para siempre. El Yom Kippur, que es lo que quiere cambiar el enemigo, es el aspecto histórico, es la aflicción de sus almas para la limpieza. El cumplimiento mesiánico es la segunda venida, o sea, para gobernar. La aplicación espiritual es rendir nuestras vidas al Mesías para que podamos vivir en su presencia. Esto es herencia. Y quiero que entienda algo. La palabra salvación, la hemos utilizado muchas veces y decimos, ¿se puede perder la salvación? Se puede perder la salvación y entramos en conflictos. Los calvinistas dicen no. Los arminianos dicen sí. El IM es una iglesia que se inició bajo una doctrina calvinista, que no se pierde. Pero lo que yo quiero decirles es esto. Lo que yo enfatizo es que Dios salva. Y lo que enfatizamos también es que son tres aspectos de la salvación, no aspectos en el sentido de que si somos salvos o no somos salvos, pero cuando usted lee el libro de Romanos se da cuenta que primero aparece lo que es la justificación. Somos justos únicamente porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que usted quiero que entienda, escuchó lo que dije, ¿verdad? Somos justos porque Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros en la cruz del Calvario. O sea que no le eche la culpa a los judíos. Los judíos mataron a Cristo. No, Dios lo dio por su pecado y por el mío. Cristo no murió por el judío. Cristo murió por nosotros y por el judío. Por todo pecador. Porque hubo un antisemitismo que se inició de esa manera. ¡Ellos mataron a nuestro Señor! Disculpe, la razón por la que Él murió es por usted y por mí. Por todo el mundo. Esa es la justificación. Pero después viene la santificación, que comenzamos a darnos cuenta que somos separados. Y vienen las exigencias basadas en la justificación. Presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero no se olvide que ya es justificado. Y tercero viene la glorificación, en donde viene la herencia. Entonces la razón del Yom Kippur era para recordarnos que Dios nos escogió como pueblo. Usted es pueblo del Señor. Pero que ahora usted busca estar con su presencia, no solamente como creyente, sino que busca estar en su presencia como la herencia. Porque la razón por la cual, oiga esto, Cristo se dio a sí mismo, no solamente para que usted no se fuera al infierno. Cristo se dio a sí mismo para presentarse a la iglesia como una novia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Entonces tenemos que buscar eso. Cuando a una mujer se le da el anillo, aleluya, ¿verdad? ¿Usted ya tiene el anillo o no tiene el anillo? Cuando se le da el anillo y se le inclina el hombre. Y qué curioso que hay un verso que dice, cuando Moisés dice, levanta tus ojos hacia tu pueblo. Y yo me, porque unos dicen, mira hacia abajo, pero la versión original dice, levanta tus ojos. Yo digo, ¿cómo levanta sus ojos? Porque Jesús se humilló por nosotros. Así como cuando un hombre viene y le pide la mano a la novia, el inclinarse es humillarse. La mujer dirá, ay, ¿por qué no se quedó así toda la vida, verdad? Pero se supone que el inclinarse, se imagina el hombre, mi amor, ¿te querés casar conmigo? Y la mujer seria le rompe el corazón. Pero dice sí y le pone su anillo. Pero después vienen al trato matrimonial. Y cuando usted firma, ya es de él, ya es la esposa. Todavía no tienen la bendición, todavía no han hecho la fiesta, pero ya es la esposa. Pero ya después viene la herencia. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? Salvar al mundo. ¿Cuál es la intención de Cristo? Presentarse a una novia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Ahora, si la intención del Padre se llevó a cabo en Cristo, ¿usted no cree que Cristo va a llevar a cabo su intención en nosotros? Pero despertemos y arrepintámonos. Limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestra alma. Porque tenemos que estar listos para la venida del Señor. Y por último, la fiesta de tabernáculos. El aspecto histórico es la liberación de Egipto. El cumplimiento mesiánico es en el milenio o en el reino eterno, que es lo que estamos esperando con todo nuestro corazón. Y aquí es donde se cumple lo que dice la Escritura. El enemigo se va a levantar e hizo justicia a los... Perdón, hacía guerra, verso 21. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino, nuestra herencia. Tengamos en mente este hecho, que hemos sido libres del pecado, en el sentido de que el pecado ya no nos puede condenar, pero que sí tenemos que limpiarnos de todo pecado, porque estamos preparándonos para una vida eterna. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán simplemente añadiduras. Amén. Aquí es donde quiero decirles algo que vi ayer. Cambiando de canales, vi un momento en donde la persecución contra el creyente ha sido muy grande. La maldad contra el creyente ha sido muy grande. Pero el enemigo se dio cuenta que no podía dominar. Por ejemplo, en tiempos de Jesucristo ya habían pasado muchos, cuando Él estaba ahí y antes, que se decían los Mesías. Y muchos habían muerto. Otros se habían arrepentido de lo que habían dicho y se convertían a las religiones de ese tiempo. El enemigo sabía que él con la tentación, cuando miraba a alguien con debilidad, la concupiscencia lo hacía caer. Entonces los presionaba. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, la tentación no logró que él se diera por vencido, sino que él se entregó al Padre. Y cuando lo echó fuera, él entendió. Entonces en su pensamiento es: lo voy a llevar a la muerte. Y por favor, me voy a salir un poquito de, no de lo escrito, sino que voy a decirles lo que yo pienso, la intención del enemigo. El enemigo se metió en Judas para que entregara al Señor. Pero el enemigo creyó que el Señor tal vez iba a decidir no morir. Eso es lo que creo yo que pensó. Y en el Getsemaní, que quiere decir que es donde muelen, donde hay una compresión de los olivos, estaba el Señor. Y ahí espíritus y a saber qué montón de cosas no venían a su mente. Porque a lo mejor el enemigo pensó que Cristo no iba a llegar a la perfección obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo tentaba. Y decía: pide lo que tú quieres, como lo hizo en el desierto. ¿Tienes hambre? Haz que se conviertan las piedras en pan. Y yo creo que se ha de haber puesto feliz el diablo cuando de repente Jesús dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Porque la presión, probablemente en la carne, en la debilidad, hizo que él dijera eso, y el enemigo ha de haber pensado: al fin. Pero después dice el Señor: pero hágase tu voluntad y no la mía. Wow. El Señor es llevado y es golpeado. El enemigo esperaba que hubiera algún arrepentimiento de seguir hacia el Señor, hacia el Padre. El mismo, oiga, el mismo Pilato le dice: en tus manos está tu vida. Y el Señor dice: es porque mi Padre las puso en tus manos, porque si no, olvídate. Yo creo que incluso movió a Pedro para que tirara con la espada y le cortara la oreja a un siervo. Y el Señor le dice: Pedro, para que lo oyera no solamente Pedro, sino que todo el enemigo, y dijera: ¿no sabes que yo le pido a mi Padre ahorita que mande 70,000 ángeles? Ahorita los mandaría, pero para esto he venido. El diablo no pudo vencerlo. Nuestro Señor se perfeccionó a través de la obediencia, como dice el libro de Hebreos, y fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Y el enemigo ahora sabe que él tiene un nombre sobre todo nombre. Entonces el enemigo va a comenzar a presionar a los creyentes. Cuando no lo logró, comenzó a meterse en la doctrina de los creyentes, comenzó a diluir la verdad, comenzó a cambiar la intencionalidad de Dios. A uno los llevó al antisemitismo y a otro los llevó al judaizante, pero la verdad se estaba diluyendo. Pero el Señor va a traer de nuevo la verdad, y la verdad os hará libres. Aunque haya persecución de muerte, la verdad os hará libres. Si usted está viviendo una vida con culpabilidad, crea y avive en usted el fuego del don de Dios que ocurrió en la cruz del Calvario. Si usted cree que usted nunca va a cambiar, crea y aviva el fuego del don de Dios que se llevó a cabo en la sepultura de Jesús, porque Él murió sin pecado. Si usted cree que no hay esperanza en su vida, crea y aviva el fuego del don de Dios que fue dado en la resurrección. Y si usted cree que no es cuerpo, que Dios no lo ama, crea y aviva el fuego del don de Dios que fue dado en el Pentecostés, y prepárese para cuando suene la shofar, porque nos vamos juntos. Y crea en el Yom Kippur de arrepentirse delante del Señor, y sepa que juntamente con Él somos herederos del Señor. Vamos a ministrarnos un momento, y cualquiera de las cosas que nos haga falta, póngase de pie conmigo y comience a venir aquí al frente para entregarse al Señor a esa verdad. Y yo le voy a pedir: Señor, aviva en nosotros esta verdad. Hermanos ancianos, por favor, vamos a orar. Por favor, si se siente débil, se siente abandonado, no es cierto. Si siente que nadie lo va a perdonar, no es cierto. Si usted cree que no hay ayuda, no es cierto. No es verdad. No se deje vencer por el enemigo. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, aunque haya disciplina. Lo que hará. No crea que la disciplina es falta de amor. Al contrario, él al que ama, corrige y disciplina. Creo en ti. Venga como matrimonio, como padre, venga delante del Señor.
Y en lo que harás. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Señor, esta mañana venimos reconociendo que tú estás haciendo una obra de transformación, Señor, en nuestras vidas. Que tú estás transformando mi corazón, mi forma de pensar. Que tú estás transformando mis actitudes a través de la obra de tu Espíritu Santo. Y hoy levantamos nuestras manos a ti, levantamos nuestros corazones para decirte, Señor, hoy creemos en la obra transformadora que tú estás haciendo. Porque escrito está que tú te presentarás delante de ti a una novia sin mancha, sin arruga, Señor. Y hoy venimos a exponernos a ti. Hoy venimos a presentarnos a ti para que tú nos cambies, para que quites de nosotros toda mancha, toda arruga que hay en nosotros. Porque hoy reconocemos, Señor, que somos imperfectos, que somos pecadores. Pero también sabemos y reconocemos que aquel que se humilla, Señor, jamás tú lo verás de lejos. Que aquel que se humilla, tú lo acercarás a ti para salvarlo, para restaurarlo. Hoy en el nombre de Jesús, trae limpieza a esta casa. Somos tu iglesia, dígale, hermano, somos tu iglesia. Yo soy parte de tu iglesia. Y hoy te pedimos, limpia lo que te pertenece a ti. Transforma lo que tú ya has comprado, lo que tú estás santificando, Señor. Lo que tú escogiste antes de la fundación del mundo, y que en ti, Cristo Jesús, nosotros estamos escondidos. Hoy pedimos por limpieza, pedimos por perdón de pecados. Porque nosotros, como tu iglesia, también creemos en que tú pronto volverás. Hermano, levante sus manos y dígale: tú pronto volverás, Señor. Tú pronto volverás. Y nosotros queremos ser una iglesia, Señor, que está atenta, sus sentidos conectados, Señor, esperando ese día glorioso en el cual seremos, Señor, transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar por una eternidad en tu presencia. Hoy nosotros te pedimos como tu casa, Señor. Queremos estar prestos, Señor, preparados como aquellas cinco vírgenes, como aquellas mujeres, Señor, que tenían sus lámparas, Señor, llenas de aceite. Hoy queremos nosotros que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, porque queremos estar atentos, Señor, nuestros oídos listos para escuchar tu voz, y que al sonar aquella trompeta final, Señor, nosotros seamos transformados y levantados para encontrarnos contigo. Digo, límpianos, Señor, transfórmanos. Hoy creemos en tu obra, Señor, y te decimos: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu...
Usted escuchó el mensaje de la palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Elim Central, en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.